El minuto 60 tiene que ver con la crisis carcelaria. ¿Qué es lo que pasa con las capitales, los departamentos, los municipios y el gobierno nacional en el tema carcelario? Dominica.
Pues Julio, la semana pasada el presidente de la República, Juan Manuel Santos, acusó a las autoridades de los entes territoriales de no estar haciendo lo necesario para controlar la sobrepoblación de los reclusos en los establecimientos que son de su competencia. Dijo que el hacinamiento carcelario se acabaría si los alcaldes y los gobernadores actuaran y asumieran la responsabilidad que les corresponde, y que si esto sucediera, el hacinamiento que tiene hoy el país se reduciría al 1%. Pues a propósito de esas declaraciones, se unen la Federación Nacional de Departamentos, la Federación de Municipios y la Asociación de Ciudades Capitales para responderle al presidente de la República. Saludamos a Felipe Córdoba, presidente de la Federación de Departamentos. Bienvenido a la W Radio.
Dominica, muy buenos días para ti, para Julio, Camila, el doctor Casas, el doctor Calvas y Lucas, y todos los colombianos que hasta ahora nos oyen.
Señor Córdoba, ¿qué responden ustedes? ¿Les ha faltado un mayor esfuerzo para enfrentar el problema?
Pues mira, Dominica, yo creo que las cifras no concuerdan. Yo creería que, si bien son 118.600 internos que hay hoy en las cárceles del país, y la ley dice que la función de los entes territoriales es de atender los sindicados, que suman alrededor de 36.000 personas, vemos que lo que decía el señor presidente, yo creo que un poco le dijeron lo que no era, no concuerda. Pues reducir en cifras reales este hacinamiento, que hoy llega al 49.7%, según las mismas cifras del Ministerio de Justicia, costaría más de 8 billones de pesos. Y desde ese punto de vista, ustedes entenderán que los entes territoriales solo cuentan con cuatro fuentes de financiación: el presupuesto general de la nación, cuya asignación depende de la potestad del gobierno nacional; el sistema general de regalías, el cual está financiando todos los sectores y los recursos son insuficientes; el sistema general de participaciones, el cual representa solo el 5% de la bolsa global; y, como ustedes ven, la ley 715 del 2001, dentro de las cuales está financiando infancia y adolescencia, atención a la población víctima de la violencia, los desplazados y el desarrollo agropecuario. Sí. Desde ese punto de vista, las cifras no serían consecuentes, y creemos que desde ese punto de vista, pues los sindicados son solamente el 30% como tal de el gran, por así decirlo, cuerpo de personas que están en este momento en las
Doctor
cárceles
Córdoba,
del país.
Por lo que entiendo, esto es entonces un problema de recursos. Ustedes, los departamentos, ¿con cuánto presupuesto cuentan para abordar este tema del hacinamiento carcelario, y cuánto les hace falta que les gire el gobierno nacional para poder atacar este problema de frente?
Pues Lucas, eso es lo que precisamente hemos estado nosotros tratando de convenir con el ministro de Justicia, y hemos buscado en varias ocasiones las mesas de trabajo para solucionar ese tema. Hemos hasta pedido, desde ese punto de vista, que se hagan proyectos como alianzas público-privadas para poder resolver el tema carcelario en las regiones y así poder desatascar de una u otra manera el hacinamiento carcelario que existe en varias de las zonas del país.
Sí, señor Córdoba, pero pues el presupuesto que les ha dado hasta el momento el Gobierno Nacional y el Ministerio de Justicia, ¿en dónde lo han invertido? ¿Cómo ha sido invertido?
No, hasta el momento no se ha dado ningún recurso para ello por parte del Ministerio de Justicia a los departamentos. Y ese, digamos, es uno de los cuestionamientos más grandes que hay. Porque si bien ustedes empiezan a notar que tenemos graves problemas hoy en torno a la reducción del presupuesto de los departamentos, donde ustedes vieron que hubo un debate grande por la reducción de 630.000 millones de pesos con el tema del DANE en semanas anteriores. Ustedes ven que el impuesto al consumo, que es del donde viven, por así decirlo, los departamentos, llega a 1.6 billones de pesos al año por el licor, la cerveza y los cigarrillos. Pues son temas que adicionalmente no alcanzan a suplir, por así decirlo, las necesidades como tal para cada una de las necesidades que se tienen en los departamentos. Y dichos recursos van a temas completamente específicos como es la salud, la educación o la recreación. Entonces, por eso lo decíamos con claridad, que se necesitan otras fuentes de financiación y que allí es en donde hemos pedido que el gobierno nacional ayude claramente a definir esas fuentes para poder resolver el problema de hacinamiento carcelario que se tiene, ya que, como lo hemos visto, los sindicados no son sino el 30% de la población carcelaria del país.
Sí.
Y desde ese punto de vista, nos están achacando una cifra muchísimo mayor a la que es realmente.
Sí, señor Córdoba. Entonces, eso quiere decir que, según las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos y pues lo que estamos escuchando por parte de ustedes, es un problema presupuestal y no lo tienen. ¿Cuál es la situación que están planteando ustedes para que haya una forma articulada con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Justicia para que se resuelva esta situación?
Dominica, sentarnos a que ellos nos digan cuáles son sus fuentes de financiación para estos proyectos regionales y que desde este punto de vista no estamos diciendo que no se va a ayudar o que no vamos a poner recursos, ni más faltaba, pero que definitivamente nos digan con cuánto va a ayudar el gobierno nacional y desde ese punto de vista también podamos hacer los esfuerzos, las gobernaciones y los municipios de todo el país. Desde ese punto de vista es que lo que necesitamos es claridad por parte de ellos y desde ese punto de vista poder rápidamente hacer un cronograma de trabajo que ya pues tendrá que ser con el próximo gobierno para poder solucionar todo el problema de hacinamiento en el país.
Doctor Córdoba, le cambio de tema porque al próximo Congreso de la República le va a tocar una labor importante y es la de elegir al próximo Contralor General de la República, al sucesor de Edgardo Maya Villazón, y ya se comienzan a ventilar algunos nombres de quienes podrían ocupar este cargo. Entre otros, se ha hablado del doctor José Félix Laforí, se ha hablado también de Carlos Ariel Sánchez, el exregistrador nacional del Estado Civil, y también se ha hablado de su nombre como un posible candidato para ocupar la Contraloría General de la República. Usted en este momento pues está dirigiendo la Federación de Departamentos, pero ¿descarta o no descarta ser contralor?
Hombre, Lucas, mira, hoy no hay ninguna convocatoria sobre el tema. Yo no tengo permiso realmente hoy de pronunciarme sobre ese tema por parte de los señores gobernadores y tampoco lo he consultado con mi familia, o sea que hoy todavía ni puedo ser candidato ni soy candidato hoy a la Contraloría General de la República. Pues el permiso más importante es el de mi familia y ni siquiera me lo han dado.
Entonces, supongamos que la familia le da el permiso, doctor Córdoba. El actual contralor deja hoy en una entrevista en El Nuevo Siglo un interrogante muy interesante. Dice, todo esto de las universidades, nada, eso por ahí no es la cosa. Más bien, lo que tienen que preguntar es, ¿a quién beneficia la decisión de eliminar el requisito de no tener antecedentes judiciales? Doctor Córdoba, ¿en el pasado suyo hay alguna sanción? ¿Hay algún problema judicial?
Querido Julio, gracias a Dios no he tenido ninguna sanción en la Procuraduría ni en la Contraloría General de la República, ni departamental ni municipal. Y lo pueden constatar con mi número de cédula fácilmente en la página web de la misma Procuraduría y de la misma Contraloría. No sé de quiénes estarán hablando.
Bueno, doctor Felipe Córdoba, director ejecutivo de la Federación de Departamentos, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.
Muchísimas gracias a ustedes, un muy feliz día, gracias como siempre por abrirnos